siempre contigo.
La Comisión Justicia Cuba investigará a Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad.
Activista de Guantánamo persiste en su huelga de hambre.
Continúan las amenazas de desalojo contra 5 familias en Santa Clara.
La Convención Demócrata oficializa la nominación de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia.
Estados Unidos demandará hoy jueves en la ONU la reimposición de sanciones contra Irán.
El régimen en disputa de Nicolás Maduro neutraliza la disidencia dentro de sus filas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias acaba de comenzar. Estaremos aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo hasta las 8 de la mañana. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, como siempre, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Comisión Justicia Cuba va a investigar al gobernante Miguel Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad. Yolanda Huerga conversó con el presidente de la comisión, el mexicano René Bolio.
La Comisión Internacional Justicia Cuba iniciará una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel con el fin de establecer su responsabilidad directa en la política represiva del régimen contra los presos muertos en huelga de hambre.
Determinó investigar a fondo la circunstancia de la muerte de Yosbany Sariostegui. Esta muerte se da en circunstancias muy difíciles, ya que configura, por haber muerto en huelga de hambre dentro de una prisión, el delito de crimen de lesa humanidad, ya que el sistema castrista ha utilizado este método como represión para llegar hasta la muerte.
La comisión celebró una sesión extraordinaria este martes, presidida por el jurista mexicano René Bolio, en la que intervinieron los exprisioneros políticos cubanos José Daniel Ferrer, Pedro Corzo, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Roberto Pizano. La propuesta fue enviada al abogado azteca desde Santa Clara, Cuba, por el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Joel Bravo.
Por primera vez se configura este delito bajo la presidencia que ostenta el señor Díaz-Canel. Si la investigación que lleve a cabo Justicia Cuba deriva en que la cadena de mando se originó con Díaz-Canel y que él tuvo responsabilidad en este crimen de lesa humanidad, esto lo convierte en un criminal de lesa humanidad por estar al frente de este sistema criminal que es el gobierno castrista.
Según los testimonios de los opositores, la represión del régimen castrista ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablando de huelguistas, el activista Miguel Ángel López Herrera de la Unión Patriótica de Cuba persiste precisamente en su huelga de hambre en Guantánamo para exigir que le devuelvan las pertenencias a que le quitaron oficiales de la seguridad del Estado y policías uniformados el pasado 23 de julio. Sobre su estado de salud habló con Radio Televisión Martí este miércoles el opositor Bartolo Cantillo, coordinador de la UNPACU, quien logró burlar la vigilancia policial para llegar hasta su casa en Guantánamo.
Pudimos visitar al activista Miguel Ángel López Herrera, quien se encuentra hoy con 27 días en huelga de hambre. Su estado de salud es muy delicado, está presentando hipotermia, le está dando taquicardia, la temperatura baja, le está dando mareo y otro padecimiento. No lo han querido atender, no le han querido prestar atención médica, pero él mismo sigue firme en su decisión de continuar con la huelga de hambre por tiempo indefinido.
Bueno, ciertamente allí en la vivienda de Miguel Ángel López Herrera no dejan entrar absolutamente a nadie. Tiene un operativo alrededor de su vivienda, tanto militares como los oficiales de la seguridad del Estado para impedir de que ningún opositor lo visite. Los opositores están recibiendo la misma persecución y represión.
Allí en Cuba, entre tanto, numerosas familias claman porque la ayuda enviada desde el exilio les sea entregada. En las últimas horas, el gobierno reconocía que la ayuda humanitaria enviada desde Miami se encuentra en el puerto del Mariel y que no ha sido distribuida porque no va dirigida al oficialista Consejo de Iglesias de Cuba. Así lo confirmó a Radio y Televisión Martí el activista y rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, a quien el martes se lo informaron oficiales de la seguridad del Estado en un interrogatorio policial que tuvo lugar durante una detención de casi 4 horas.
Ellos me explican que la ayuda, ellos me aseguran que la ayuda está en Mariel, en puerto de Mariel. Mariel ahora mismo está en cuarentena cerca del puerto y todas esas partes, ¿entiendes? Ahí no puede acceder nadie, ni salir ni entrar. Pero ellos me explican a mí de que eso está ahí porque no vino a nombre del Consejo de Iglesias. Claro, por supuesto, como es lógico, el Consejo de Iglesias es puesto por los mismos comunistas, ¿me entiendes? Entonces, al eso no venir a nombre del Consejo de Iglesias, no hay listado de para las personas que son, ¿sabes? Entonces, por eso es que está para ahí. Ellos quieren un listado como para saber de quiénes son las cosas para darlas. Y eso no es posible porque ese listado, esas cosas las tienen las pequeñas iglesias, ¿entiendes? A las que se las mandaron. En su afán por controlarlo todo, lo que tienen es retenido la ayuda que hay para el pueblo, que vino eso para las 15.000 familias. La donación vino específicamente para iglesias pequeñas que tenemos en toda Cuba distribuidas. El régimen no deja que esa ayuda llegue a esas pequeñas iglesias. Lo que a esas iglesias, a esas pequeñas iglesias, no las reconoce. El Consejo de Iglesias sabe, es lo que pasa. Ellos saben para quién es la ayuda, ellos lo saben. Y saben quiénes eran los que iban a distribuir la ayuda. Es la barrera de la seguridad del Estado. Ellos simplemente quieren los nombres de las 15.000 familias, ¿para qué? Cuando algún pastor le dé los nombres de las 15.000 familias a ellos, entonces ellos van a empezar con su represión, van a empezar a caerle a la gente, a meter preso a la gente. Es lo que buscan ellos.
Precisamente una de las promotoras del envío de esa ayuda, Rosa María Payá, esclarecía en los últimos días de que efectivamente la ayuda no va dirigida al Consejo de Iglesias de Cuba. Esta es una situación que tiene lugar cuando aumenta de forma alarmante el número de contagiados de coronavirus en Cuba. De 44 reportados el martes, la cifra de nuevos casos de contagiados subió ayer a 74.
El MINSAP informó que 63 son contactos de casos confirmados, aunque en 11 se desconoce la fuente de infección.
1.297 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, 529 son casos confirmados, 731 sospechosos y 37 están en vigilancia.
Las autoridades admiten haber llevado a cabo el martes a 4.990 estudios en los diferentes laboratorios de biología molecular del país y esa cifra constituye la más alta en cuanto a pruebas realizadas en un día hasta el momento.
Al régimen no le importa esta situación. Por ejemplo, continúan los desalojos. En Santa Clara hay un ejemplo de ello. 5 familias que corren el riesgo de ser desalojadas. Ivette Pacheco informa.
5 familias que se asentaron desde hace 3 meses en un terreno perteneciente a la empresa de comunales en la ciudad de Santa Clara fueron multados por segunda vez este miércoles cuando presuntamente iban a ser desalojados del lugar. El periodista Guillermo del Sol ha estado al tanto de la situación. Según dijo a Radio Martí, en su mayoría son madres solteras con hijos menores de edad.
Estas personas a comienzos del mes de junio se asentaron allí, son 5 familias, son mujeres que casi todas trabajaban con el Estado por motivos de la pandemia, porque tienen niños pequeños, tuvieron que dejar sus trabajos y por problemas familiares, de divorcio y mil cosas, que bueno, no vienen al caso. Y no podían pagar los alquileres, fueron sacados los alquileres y así fueron quedando deambulando y no les quedó otra alternativa que con los pocos recursos y la ayuda de familia y algo así, se asentaron allí en ese lugar que ni tenía cerca perimetral, un solar yermo, hicieron vivienda rudimentaria.
Según el Sol, hace 10 días estas familias fueron multadas por primera vez.
Se personó allí una inspectora de planificación física y los multó con $500. Le dijo que próximamente tenía que poner una multa de $1,000.
Al ser multados este miércoles por segunda vez por el asentamiento ilegal en el lugar, la Dirección de Vivienda podría emitir un documento conocido como habitable, afirma el periodista Guillermo del Sol.
O sea, que ya tiene un expediente, ya hay que tramitar y hacer un habitable allí, porque según el Código Penal, una persona no puede ser dos veces juzgada por un mismo delito. Y en este caso, bueno, ya se le pusieron las dos multas, que es lo que dicta por el Instituto de Planificación Física y la Vivienda, así que esperemos.
Araceli Santos, una de las afectadas, dijo a Radio Martí, aún podrían ser desalojados del lugar.
Ellos venían hoy a demoler. Si me van a demoler, ¿cómo me van a meter una multa a mí de 1.500 pesos? Al final, me están sancionando por lo mismo, pues yo cojo un pedazo de tierra dos veces y aún así quieren sacarnos de aquí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:11. Seguimiento de la Convención Nacional del Partido Demócrata. Anoche, la tercera sesión, y la senadora Kamala Harris aceptó la nominación de su partido a la vicepresidencia del país. Por cierto, intervino también el exmandatario Barack Obama. Detalles con Michelle Sagué.
La senadora Kamala Harris aceptó formalmente la nominación demócrata para vicepresidente. En su discurso, Harris hizo un llamado urgente para que los votantes de todos los colores se unieran al candidato presidencial demócrata Joe Biden y encontraran una manera de votar a pesar de las preocupaciones sobre la pandemia.
So we're at an inflection point. The constant chaos.
Ella dice que están en un punto de inflexión. El caos constante les deja a la deriva. La incompetencia les hace sentir asustados. La insensibilidad les hace sentir solos. Es mucho. Dice que esta es la realidad. Pueden hacerlo mejor y que se merecen mucho más. Que se debe elegir a un presidente que traiga algo diferente, algo mejor y haga el trabajo importante. Antes de la locución de la candidata a la vicepresidencia, el expresidente Barack Obama imploró en su discurso a los votantes que respaldaran a su ex vicepresidente Joe Biden para el puesto más alto de la nación, argumentando que la democracia está en juego.
The one constitutional office. Elected by all of the people.
Él dice que el único cargo constitucional elegido por todo el pueblo es la presidencia. Entonces, como mínimo, deberíamos esperar que un presidente tenga un sentido de responsabilidad por la seguridad y el bienestar de los 330 millones de estadounidenses, independientemente de cómo se ven, cómo adoran, a quién aman, cuánto dinero tienen o por quién votaron. Además, pidió a sus compatriotas no dejar que un líder que nunca se ha tomado en serio su cargo les quite el derecho a votar. Mientras tanto, el presidente Trump reaccionó en Twitter, donde acusó de nuevo a Obama, sin pruebas, de espiar a su campaña y alegó que el expresidente se negó a respaldar a Biden hasta que todo se había acabado, en referencia a las primarias. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente Donald Trump continuó ayer con su campaña política. A propósito, un ex abogado del FBI se declaró culpable ayer miércoles de alterar un documento relacionado con la vigilancia secreta de un ex asesor de la campaña electoral del presidente Trump durante la investigación relacionada con Rusia, según informó AP.
Kevin Kleinsmith es el primer actual o ex funcionario en ser encausado en el examen de investigación especial del Departamento de Justicia con respecto a la relación entre Rusia y la campaña de 2016 de Trump. La guía para la sentencia pide de 0 a 6 meses en prisión, pero el castigo dependerá en realidad del juez de distrito de los Estados Unidos, James Boasberg.
Y en materia de política exterior, el presidente Trump declaró que Estados Unidos demandará hoy jueves que todas las sanciones de Naciones Unidas sean impuestas de nuevo contra Irán, una medida que sigue a la embarazosa derrota la semana pasada en la ONU de la extensión del embargo de armas contra Teherán.
La insistencia del gobierno de Trump de reimponer las sanciones internacionales contra Irán prepara el camino para una activa disputa.
Hoy jueves, precisamente, el secretario de Estado Mike Pompeo se reúne con el secretario general de la ONU para abordar este tema. Carmen María Rodríguez reporta.
La Secretaría de Naciones Unidas confirmó que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, recibirá al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en la residencia de Guterres el jueves. El tema del encuentro, las sanciones que Estados Unidos desearía ver la ONU aplicar a Irán por el no cumplimiento de Teherán del acuerdo nuclear que Irán suscribió con la comunidad internacional en el 2015. Estados Unidos se retiró del acuerdo en el 2018. La pregunta de una periodista, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, confirmó.
The Secretary General will meet the Secretary of State at the Secretary General's residence.
El secretario general se reunirá el jueves con el secretario de Estado en la residencia del secretario general aquí en Nueva York. Esperamos ver si logramos mayor información luego de la reunión. Se requiere que Estados Unidos se dirija al Consejo de Seguridad para lograr que se le apliquen sanciones a Irán debido a que Teherán ha violado límites del acuerdo del 2015 que incluye el volumen de almacenamiento de uranio enriquecido. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son ahora las 6:16. Con la información del tiempo, el pronóstico para Cuba y detalles de una onda tropical que viene de Guinea Africana y se dirige al Atlántico, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael. Por favor, si ves por ahí a Joan, salúdalo de mi parte, también a Exilda y a Peudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Rafael, una fuerte onda tropical esta mañana ha estado afectando el territorio de la Guinea Africana, con chubascos y tormentas eléctricas que han continuado moviéndose con rumbo oeste y debe salir mañana viernes a las aguas del Atlántico y pudiera ganar en desarrollo durante el fin de semana. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Continúa el calor con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos al este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el sector sur, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Vamos ahora a América Latina, abrimos página en Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha anunciado que concibió una hoja de ruta para enfrentar el fraude y salvar al país y ha llamado a todos los líderes de agrupaciones antichavistas como Enrique Capriles y María Corina Machado a incorporar sus visiones para discutir y acordar un camino común en los próximos días. Entre tanto, el régimen de Maduro neutraliza la disidencia en sus filas de cara a las elecciones legislativas del día 6 de diciembre. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro ataca ahora a los partidos de base que hacen vida en el chavismo, suspendiendo a la directiva del partido Tupamaro, al igual que lo hizo con los partidos opositores Acción Democrática y Primero Justicia, luego de que anunciara una alianza sin el Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a las ilegítimas elecciones del 6 de diciembre. Ares Difacio, secretario nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro, anunció que enfrentarán a quienes dentro del régimen inhabilitaron al partido.
A nosotros nos quieren orillar a ponernos del lado de la burguesía, del lado de los reformistas y del lado de los proimperialistas. Nosotros somos revolucionarios y vamos a enfrentar al imperialismo norteamericano, vamos a enfrentar a la oligarquía venezolana y a esos factores reformistas muy poderosos económicamente que hoy han consumado el robo del partido.
Según datos del Consejo Nacional Electoral, en las elecciones presidenciales de 2012, votos en las tarjetas de partidos como el Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos y Tupamaros hicieron la diferencia que le dio la victoria a Chávez sobre Capriles. Este miércoles, el SEBIN se presentó en una de las sedes del Partido Comunista de Venezuela, día en el que junto a otros partidos de base anunciaron la creación de la Alternativa Popular Revolucionaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martín.
La mayoría de los grupos opositores en Venezuela, 27 en total, han declinado participar en los comicios legislativos del día 6 de diciembre. La OEA anunciaba que no enviará una delegación para observar estas elecciones. acciones, según ha manifestado el secretario general Luis Almagro.
Almagro anunció que el organismo regional no estará presente en esos comicios, alegando que son muy marcados los retrocesos del sistema electoral en la nación sudamericana.
Nicaragua, o fuera de Nicaragua, cuando nos referimos a refugiados nicaragüenses en otros países. Sobrevivir en condición de refugiado en medio de la pandemia es un reto para miles de nicaragüenses, la mayoría de ellos en México, en otros países de Centroamérica. Donaldo Hernández nos dice más desde Managua.
Creo que una de las principales preocupaciones acá en Costa Rica es simplemente no tener que comer.
Con esta angustia vive desde hace varios meses el poeta nicaragüense Alberto Montoya, quien está bajo la condición de refugiado en Costa Rica. En el año 2018 huyó del conflicto sociopolítico. La situación del escritor se agravó por el cierre de empresas y las medidas de confinamiento tomadas por el gobierno costarricense.
Es una crisis humanitaria la que tenemos, el exilio, el no tener incluso acceso a salud, el no tener mucho las condiciones mínimas y básicas para un buen vivir acá.
En los últimos meses, Montoya ha subsistido de las remesas que su familia le envía de Nicaragua y del apoyo de organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, no todos los refugiados tienen la misma suerte. De acuerdo con la defensora de derechos humanos, Ana Quirós.
No hay organizaciones que están destinando fondos, el acompañamiento en el pago de alquiler. Por eso hay un grupo que ha quedado en situación de calle.
Recientemente, la Agencia de la ONU para los Refugiados detalló en un informe que durante los últimos 2 años, más de 102.000 nicaragüenses han solicitado refugio, principalmente en Costa Rica. Para el diputado oficialista Luis Barbosa, la oposición es la culpable del drama de los refugiados.
No dice que hay miles de nicaragüenses en Costa Rica que están muriendo de hambre. ¿Por qué no le llevan alimento a estos que los embarcaron en un golpe de Estado fallido?
Organismos pro derechos humanos siguen instando al gobierno del presidente Daniel Ortega a implementar un plan que garantice el retorno seguro de sus conciudadanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
6:22. El gobernante bielorruso Alexander Lukashenko respondió desafiante a su creciente aislamiento internacional, negándose a conversar con líderes occidentales, reforzando, entre tanto, la seguridad en las fronteras de su país ante una presunta amenaza de la OTAN y anunciando medidas para impedir nuevas protestas de la oposición.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad del país, Lukashenko rechazó las propuestas de países occidentales para que negocie y converse.
La decisión de la Unión Europea de no reconocer su victoria en las elecciones ha acentuado el ostracismo de Lukashenko. José Luis Ramos dice que en Minsk anunciaron la creación de un consejo para mediar con el propio Lukashenko.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea decidieron no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 9 de agosto, en los que se proclamó vencedor Alexander Lukashenko. La canciller alemana Angela Merkel informó de que en el Consejo Europeo Virtual se habló de posibles sanciones puntuales que no afecten a la población bielorrusa, sino a quienes son responsables de la represión. La Unión Europea prestará su apoyo a la sociedad civil en Bielorrusia, pero para nosotros está claro que Bielorrusia debe encontrar su propio camino. Eso debe suceder a través del diálogo en el país y no debe haber intervención desde afuera, precisó Merkel. La opositora Svetlana Tijanovskaya había exhortado a los líderes de la Unión Europea que no reconocieran estas elecciones fraudulentas. Lukashenko perdió cualquier legitimidad a los ojos de nuestra nación y del mundo, dijo. La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, dijo que habló con su homólogo bielorruso, Vladimir Make, para pedirle el cese de la violencia, la liberación de los detenidos en los últimos días de forma arbitraria y un diálogo nacional que modifique la democracia, según declaró.
Yo creo que todos quienes valoramos y defendemos la democracia, los derechos humanos, el orden constitucional, estaríamos interesados en que esto sea precisamente lo que ocurra en Bielorrusia.
Tanto en la capital de Bielorrusia anunciaron la creación de un consejo para mediar con el gobierno de Lukashenko. Intelectuales, empresarios, artistas y trabajadores lo integran y aseguran no querer tomar el control, sino negociar una transición pacífica. Las protestas siguen exigiendo la salida de Lukashenko. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y militares malienses que tomaron el poder anunciaron que convocarán elecciones generales tras el derrocamiento del presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita. Jorge Orellana informa.
Los militares de Mali, que dieron un golpe de Estado en la víspera, han tomado el poder tras disolver la Asamblea Nacional, forzar la renuncia del presidente Ibrahim Boubacar Keita. 5 uniformados comparecieron ante la televisión pública de Mali y leyeron un comunicado en el que confirmaron el derrocamiento del régimen y prometieron una transición hacia unas elecciones en un plazo razonable, que no precisaron. El presidente Ibrahim Boubacar Keita, que fue depuesto tras ser detenido por militares y llevado a Kati, en una declaración televisada anunció su dimisión, la disolución del gobierno y el parlamento en un país asolado por la violencia yihadista.
Si hoy esto complaciera algunos elementos de nuestras fuerzas armadas para concluir lo que podría terminar con una intervención, realmente tengo elección, me someto a ello, porque no deseo que se derrame sangre para mantenerme en el...
La Organización Regional de África del Oeste, la CDAO, condenó la acción de los militares golpistas en Mali y adoptó una serie de medidas con carácter inmediato para aislar a Mali. El golpe también suscitó las protestas de los países de la Unión Africana, de Naciones Unidas, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Francia, que tiene 5.100 militares desplegados en el Sahel, en particular en Mali, como parte de la operación antiyihadista Barjane. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son ahora las 6:26. Es el momento de la información deportiva. Joan Oviedo se convirtió anoche en el pelotero cubano 215 que debuta en las Grandes Ligas. Los Padres de San Diego, tal como nos dice Demio Navas, subieron a las Grandes Ligas al pitcher cubano Michel Báez, oriundo de Mayabeque.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Padres de San Diego subió ayer miércoles a las Grandes Ligas al pitcher cubano Michel Báez. Se pudo conocer. Báez había comenzado la temporada en Liga Menor en el equipo de los Padres de San Diego, o más bien en un equipo alternativo. La gerencia prefirió darle la oportunidad a otros lanzadores, pese a que el pitcher de Mayabeque en Cuba había tenido el año pasado una victoria con una derrota y efectividad de 3.03. Mide 6'8 y pesa poco más de 240 libras el pitcher de Mayabeque. Y señores, este sábado en Alemania va a regresar al ring, después de una ausencia de 6 años, el ex campeón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, el cubano Juan Pablo Hernández, quien se retiró con récord de 29 victorias, una derrota, y ganó 14 por la vía rápida. Ahora va a incursionar en la división máxima, donde de los cubanos a nivel profesional comanda el ranking Luis Ortiz, quien fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. El cubano Juan Pablo de Pinar del Río se enfrentará este sábado en Alemania contra el veterano norteamericano Kevin Johnson. En cuanto a la NBA, señores, ayer miércoles Toronto derrotó a Brooklyn por segunda vez, 104-99. Utah dispuso de Denver 124-105 y Boston volvió a ganar, esta vez ante el Filadelfia, 128-101. Hoy jueves, el equipo Miami Heat estará jugando a la 1:00 p.m. contra el quinteto Indiana, buscando su segunda victoria. Y bueno, el PSG y el Bayern de Múnich buscarán en la final de la Champions League su tercer título de la temporada. Un encuentro realmente muy interesante. Y en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, Johan Oviedo se convirtió anoche en el pelotero cubano número 215 que debuta en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Lo hizo en la derrota de su equipo, el San Luis, 4-2 ante los Cachorros de Chicago, pero Oviedo no tuvo nada que ver con el resultado oficial. El cubano Oviedo lanzó anoche muy bien, 5 entradas, le conectaron 2 hits, le anotaron 2 carreras y ponchó a 4 bateadores. Otra gran noticia para nuestra afición cubana. En Liga Menor, en el 2019, Oviedo había ganado 12 partidos con 8 derrotas y 4.73 de efectividad. Así mismo, el Kansas City derrotó 4-0 a los Rojos de Cincinnati. El San Luis en otro encuentro 9-3 a los Cachorros de Chicago. Mientras que el equipo de Boston ganó, no jugó Julito Martínez. Y bueno, Lourdes Gurriel Jr. se puede con su doble número 4 en la victoria del Toronto 5-2 ante los Orioles de Baltimore. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31, estamos iniciando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora tendremos el segmento de puntos cardinales y allí algunos detalles de cómo el principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, se encuentra en estado de coma. Su portavoz ha denunciado que fue envenenado. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La Comisión Internacional de Justicia Cuba decidió iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tras la reciente muerte en prisión del activista Yosbany Aróstegui Armenteros. La investigación, según dice la Comisión Justicia Cuba, esclarecerá la responsabilidad directa de Díaz-Canel en la política de represión contra los presos políticos cubanos en huelga de hambre. La comisión realiza verdaderamente una campaña para considerar a todos los países con regímenes comunistas y marxistas como organizaciones criminales. Pedro Corzo habló con el presidente de la comisión, el mexicano René Bolio.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, acordó en su última sesión de trabajo iniciar labores para que el castrismo y todas las entidades políticas inspiradas en el marxismo sean declaradas organizaciones criminales a nivel internacional.
Y muchos de los regímenes, prácticamente todos los regímenes comunistas en el mundo, son eso. O sea, no hay ni que reconocerlos, hay que conocerlos para saber que son una organización criminal. Se organizan para cometer crímenes de todo tipo y lo que nos interesa más aquí en la Comisión Justicia Cuba, y es que se organiza para cometer crímenes de lesa humanidad, es decir, que lesionan a la humanidad entera. Entonces, considerar a los regímenes de inspiración marxista como organizaciones criminales me parece un punto importante porque en los hechos ya lo son. Ahora, habría que buscar el tipo penal, crear el tipo penal para sancionar a quienes formen parte de estos regímenes que inevitablemente, desde los primeros momentos en que tienen el poder, cometen crímenes. Entonces, tenemos esta circunstancia demostrada universalmente que organizaciones comunistas, entre ellas por supuesto el castrismo en Cuba, el chavismo en Venezuela, el orteguismo en Nicaragua, por no hablar de Stalin, Mao, Pol Pot, son organizaciones que se dedican a cometer crímenes, por lo tanto son organizaciones criminales.
Según Bolio, ya hay países que han tipificado el delito de organización criminal. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Mientras la Comisión Justicia Cuba realice esta campaña para calificar de organizaciones criminales a los países con regímenes comunistas y marxistas, el día 23 se va precisamente a abordar la situación que viven los ciudadanos en estos países donde reina el totalitarismo. Precisamente la Fundación Konrad Adenauer y CADAL, el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, van a llevar a cabo una conferencia virtual ese día, el domingo, Día del Recuerdo a las Víctimas del Totalitarismo.
El simposio tendrá 3 jornadas y será moderada por Sabrina Amechet, historiadora y directora académica de CADAL.
La tercera jornada se llama Solidaridad Democrática Internacional en América Latina, los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Haití.
Una de las exponentes en ese panel será la periodista cubana Luz Escobar. Otro panel contará con la participación del académico cubano radicado en México, Armando Chaguaceda.
Hablando de Cuba, el nerviosismo de la seguridad del Estado ante la convocatoria Revolución de los Girasoles, lanzada por la UNPACU, y también por Cuba Decide, se ha hecho patente con las numerosas detenciones para enviar un mensaje de advertencia. Yolanda Huerga amplía.
La policía política detuvo este miércoles en su vivienda de la ciudad de Santiago de Cuba al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aníbal Ribot Figueredo, aparentemente para mandar un mensaje acerca de la Marcha de los Girasoles, convocada para este 8 de septiembre por su líder, José Daniel Ferrer.
Me trasladaron para allá, para el palacete. Allí, entre Fran y el que se hace llamar Adriel, me empezaron a interrogar que el día de los girasoles no iban a dejar a salir a nadie a las calles. Que cuando llegue el 24 de agosto, que es el noveno aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, que nadie va a salir a la calle, porque ellos tienen la fuerza, que ellos no van a permitir nada. Y luego Adriel me dijo que yo tenía que tener algún punto débil, a mi hijo, a mi madre.
Con el mismo propósito fueron arrestados en los últimos días Onel Nápoles y Yolanda Carmenate en Santiago de Cuba y Bartolo Cantillo en Guantánamo.
Él le dio una información de que yo quería hacer una célula. Yo le dije, bueno, pensándolo bien, ustedes me han dado buena idea. Más cubanos a la lucha porque necesitamos tener libertad, democracia.
El movimiento Revolución de los Girasoles comprende un grupo de acciones pacíficas que integrantes de la UNPACU y promotores de Cuba Decide pretenden realizar durante el mes de septiembre para celebrar el primer aniversario de la Marcha de los Girasoles que se realizó el 8 de septiembre de 2019 en vísperas de la firma del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, la madre y esposa del opositor y preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido por Nacho, fueron citadas esta semana por la policía política después de que colgaran una sábana pidiendo su liberación en la fachada de su vivienda ubicada en Placetas, Villa Clara. La activista Arianna López, quien preside la Independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, en la que pertenece o a la que pertenece el joven activista, dijo a Radio Martí que la represión y también el acoso ha ido en aumento en contra de esta familia.
Los miembros de la Academia Julio Machado en Placetas denunciamos y condenamos la escalada represiva de la policía política contra la familia del joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho. Su madre Maydelín Toledo Mallea y su esposa Jennifer Guevara fueron citadas en el día de ayer 18 de agosto a la unidad de la policía del municipio de Placetas y resultando Jennifer Guevara multada con 2,000 pesos por un supuesto delito de desorden público en referencia a una sábana que desde la tarde del 17 colgaran en la fachada de su vivienda exigiendo la libertad de Didier Eduardo. Esta sábana fue robada en ese mismo día por los delincuentes uniformados al servicio del régimen. En respuestas, estas valientes mujeres colgaron una nueva sábana en el mismo lugar donde fue robada la anterior. La represión y política de acoso ha ido en aumento en contra de esta madre y de esta esposa, que a pesar de toda la hazaña enfermiza de la dictadura, se niegan a callar ante la injusticia y pretenden continuar apoyando a este joven opositor.
Mientras continúan las presiones y las amenazas de desalojo contra 5 familias en Santa Clara, algunas fuentes señalan que el lugar donde han estado viviendo estas 5 familias, donde edificaron algunas casas, pues ha sido ya declarado habitable y que esto pues podría eliminar la amenaza de desalojo. Pero los que viven allí no las tienen todas consigo. Ayer un grupo de activistas del Frente de Resistencia Cívica, adjunto a la coalición opositora Compromiso Democrático, impidió el desalojo de estas personas. Residen en el barrio de Caracatey, ahí en la capital provincial villaclareña. Los detalles los tuvimos con el activista Joel Bravo López.
En la provincia de Villa Clara estuvieron dándole apoyo a activistas del Frente Nacional Juan Zapata Mayo, del movimiento opositor Juventud Despierta y también de la coalición unitaria Compromiso Democrático, al cual varias familias pidieron apoyo aquí en su sede central en la provincia de Santa Clara. Pidieron apoyo por un desalojo que iba a haber cerca del Lecil de la ciudad de Santa Clara en el reparto Caracatey. Familiares pidieron nuestro apoyo ya que varios dirigentes del régimen fueron allí a sacarlos, a hacerle su desalojo de un lugar abandonado por años del régimen y ahora quisieron sacar esa familia que con su esfuerzo propio han hecho allí sus viviendas. Pues bueno, activistas fueron detenidos cuando aquel lugar también fue rodeado, militarizado por brigadas especiales y la seguridad del Estado, amenazando a esas familias de por qué habían pedido apoyo a nuestras organizaciones. Pues bueno, nuestros activistas fueron detenidos. Yo también, quien les habla, Joel Bravos López, fui detenido violentamente en un reparto que le dicen el Multi, aquí en el reparto Condado de la ciudad de Santa Clara, por una patrulla y por una guagua de la brigada especial, donde fuimos repartidos por varias unidades de la policía aquí en la ciudad de Santa Clara, y una vez más amenazado, querernos amedrentar una vez más la seguridad del Estado, conjunto con sus matones de la brigada especial, pero nada de eso nos impide haber ganado esa batalla que hoy impedimos un desalojo de varias familias donde hay varios niños menores de edad.
Hablemos de coronavirus. Según las autoridades sanitarias de la isla, en La Habana se centraliza el actual rebrote del COVID-19 con más de 130 focos repartidos en 13 de sus 15 municipios, una dispersión que hace más complejo recuperar el control epidemiológico.
En la última jornada, en la cual se dio a conocer que 74 nuevos casos habían sido reportados, 47 de esos 74 ocurrieron en La Habana, donde los números saltaron hasta 12, por ejemplo, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. El resto se distribuyó entre Playa, Plaza, La Lisa, Habana del Este, 10 de Octubre, Boyeros, Centro Habana, Marianao, Habana Vieja, Guanabacoa y San Miguel del Padrón. Se señalan a La Lisa y Lauton como los sitios más controvertidos, donde hay más afectados. Precisamente Iber Pacheco tiene algunos testimonios llegados a Radio Martí desde esos dos municipios habaneros.
En la capital cubana y específicamente en Lauton, municipio 10 de octubre, varias manzanas fueron cerradas por el incremento de casos de coronavirus. Así lo informó a Radio Martí el activista Roberto Pérez, quien reside cerca de las zonas afectadas.
Pegado hacia la calzada de octubre de arriba, no puedo precisarle ahora la dirección exacta. Hace una semana que abrieron una parte que está aquí pegado cerca de mi casa, que la abrieron, que estuvo cerrada por un buen tiempo porque encontraron un 15 casos en esta zona ahí, que estuvo cerrada hace una semana ya, nada más que la abrieron y ahora cerraron allá porque encontraron un caso por allá arriba.
Según la prensa oficial, las áreas aisladas incluyen 269 viviendas, donde, según Pérez, las personas enfrentan una grave situación a la hora de conseguir alimentos.
No, la gente está muy asustada, no tanto por la epidemia, sino por mayormente por la necesidad, la comida, la alimentación, porque no te dejan salir, pero lo que te llevan para que te ponen un kiosco, una campa esa para vender este alimento, pero un plato de arroz lo venden en 11, 12, 13 pesos, si la gente no está trabajando y no pueden salir de la casa, ¿cómo van a buscar dinero?
Según dijo al diario Tribuna de La Habana, el director provincial de salud en la capital, los casos confirmados corresponden a Marianao, Plaza, Centro Habana, San Miguel del Padrón, La Habana del Este, La Habana Vieja, Cerro, Arroyo Naranjo, Cotorro y 10 de Octubre, también Playa y La Lisa. Precisamente desde allí, Eneida Aguilera nos dijo.
Bueno, para aquí para esta zona no, pero para el Palenque y para el Banco San Rafael hay varias cuadras cerradas.
Semanas atrás, residentes de Guanabo, al este de La Habana, advertían que las autoridades habían ordenado la primera fase de desconfinamiento de forma irresponsable, lo que trajo como consecuencia la aparición de casos de coronavirus en esa conocida playa que en este momento se encuentra de vuelta a la fase de aislamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba anunció que la próxima semana comenzarán los ensayos clínicos en humanos de su potencial vacuna, Soberana 1, contra el nuevo coronavirus.
Sí, así la llaman. Siempre tiene que haber un término indirectamente político o directamente político para referirse a cuestiones que no tienen nada que ver con la política. La fórmula de inmunización desarrollada por el estatal Instituto Finlay de Vacunas va a incluir pruebas a 676 personas de entre 19 y 80 años y se va a aplicar, según ha dicho el régimen, en dos dosis inyectables.
Cuba, que está en presencia de un nuevo brote epidémico de la enfermedad, anunció el 11 de enero de 2021 como fecha para finalizar el estudio de la vacuna y apuntó que los resultados serán difundidos el 15 de febrero.
Toda esta situación del coronavirus, el anuncio de las vacunas, pues va aparejado con el aumento de las colas. Las colas siguen, las aglomeraciones continúan. Y por cierto, se cumple un mes de la entrada en funcionamiento de las llamadas tiendas en moneda libremente convertible. Luis Guardia explora en el siguiente reportaje los resultados de esta nueva estrategia del régimen.
Al cumplirse el primer mes de la apertura oficial de las tiendas en monedas libremente convertibles, las redes sociales muestran qué queda de esta nueva iniciativa del régimen castrista.
Prácticamente los precios son los mismos. Este paquete de café costa igual que 1.75 en CUC, ahora vale 1.75 en dólar. Y este pomo de aceite que nos costó 9.60 en dólares, pues siempre costó 9.60 también en CUC, lo que ahora en las tiendas en CUC no la hay.
Según explica este popular youtuber, desabastecieron aún más las tiendas en CUC para intentar recaudar dólares. El Estado partido no oferta estos productos en moneda nacional, por lo que para adquirirlos tendría que ir a la red de tiendas recaudadoras de divisas. De esta manera, 500 pesos cubanos representarían al cambio 11 CUC, por lo que la jubilación del señor, que dice haber sido miembro de la Dirección Nacional Antiterrorista, apenas le alcanza para comprar 5 litros y medio de aceite al mes. Tras la apertura hace un mes de las tiendas en monedas libremente convertibles, el dólar estadounidense aumentó su circulación en la isla comunista. Actualmente en Cuba existen 3 monedas, los CUP o pesos nacionales, los CUC o chavitos como comúnmente se les conoce, y el dólar estadounidense, cuyo valor en el mercado negro, según el propio régimen, ha aumentado significativamente en los últimos 30 días. A un mes de puestas en funcionamiento las nuevas medidas para recaudar dólares, el régimen castrista ha incentivado las diferencias entre quienes los reciben y quienes no. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 6:47 regresa al Grande de la Mañana Lázaro Domínguez. Ha surgido la 13ª depresión de la temporada en aguas del Atlántico. Los detalles los tiene Domínguez. Señor.
Efectivamente, Rafael, el Centro Huracanes de Miami ha comenzado el régimen de boletines sobre la 13ª depresión tropical de la temporada que ha surgido en las aguas del Atlántico, a unos 1.400 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, y está acompañada de una amplia actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre la zona central del Atlántico y que se mueven al oeste-noroeste a 33 kilómetros por hora rápidamente. Para Cuba, condiciones de tiempo estables, cielos parcialmente nublados aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. mucho calor, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte-oriental, poco oleaje en la costa sur-oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México. El continente americano es una de las regiones con mayores índices de impunidad en el mundo, puesto que Honduras, Paraguay, Guyana y México se encuentran entre los 10 países con sistemas de justicia y seguridad más endebles y donde menos crímenes se resuelven.
Lima. La crisis causada por la pandemia de coronavirus puede devenir en una crisis alimentaria provocada por un fuerte repunte de la pobreza que en Perú devolvería al país 8 años atrás, con unos 4 millones de personas nuevamente en esa condición de la que habían logrado salir en los últimos años.
Quito. La inscripción de la candidatura a vicepresidente de Ecuador de Rafael Correa fue presentada ayer miércoles formalmente ante el órgano electoral por parte de su hermana Pierina Correa, aspirante a asambleísta en su misma lista.
Europa.
Ginebra. La Organización Mundial de la Salud considera que una de las razones por las que no se ha podido detener la pandemia de coronavirus es debido a que los países no invirtieron lo necesario en hacer test, en facilitar el aislamiento de los infectados, en rastrear sus contactos y en ponerlos en cuarentena.
Moscú. Los médicos esperan precisar en el curso del día el diagnóstico del líder opositor ruso Alexei Navalny, que hoy fue ingresado en estado inconsciente en una unidad de cuidados intensivos después de que fuera envenenado, según denunció su portavoz, quien agrega que Navalny se encuentra en estado de coma.
Londres. La supuesta amante del rey Juan Carlos I de España, Corina Larsen, aseguró que los 76 millones de dólares que recibió del monarca fue un regalo en reconocimiento por cuánto significó para él y que fue acosada por el Servicio Secreto de España.
Asia.
Pekín. China anunció hoy que Hong Kong suspenderá un tratado de asistencia judicial mutua entre Estados Unidos y la ciudad semiautónoma en respuesta a la cancelación de 3 acuerdos bilaterales entre Washington y la excolonia británica que facilitaban la extradición de presos y ciertas exenciones fiscales.
Bangkok. La policía de Tailandia detuvo a 9 personas en las últimas horas en relación con las manifestaciones estudiantiles que piden reformas democráticas y reducir el poder de los militares y la monarquía.
Seúl. El gobierno metropolitano de la capital surcoreana anunció hoy que prohibirá a partir de mañana las manifestaciones de más de 10 personas, al menos hasta el 30 de agosto, debido al gran brote de COVID-19 que afecta a la ciudad.
Oriente Medio.
Trípoli. 45 migrantes y solicitantes de asilo murieron ahogados en aguas del Mediterráneo central cuando trataban de alcanzar las costas de Europa desde las playas de Libia en el mayor naufragio ocurrido en las costas de este país en lo que va de año.
Jerusalén. El ejército de Israel bombardeó hoy por 9º día consecutivo objetivos del movimiento islamista Hamás en Gaza por el lanzamiento de globos incendiarios que ayer provocaron al menos 30 incendios en las comunidades israelíes vecinas.
Berlín. El ministro saudí de Exteriores dijo este miércoles en la capital alemana que dentro de la iniciativa de paz árabe 2002 es posible que se llegue a relaciones diplomáticas entre todos los países de la región, incluso entre Arabia Saudí e Israel a medio plazo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En aquellos primeros días del triunfo de la revolución, toda Cuba y el mundo quería conocer el pensamiento político y económico del hombre de la Sierra Maestra, y en especial detalles de su ideología. Se decían muchas cosas. Se decía que sus padres eran ricos, que su educación había sido religiosa, sus acciones eran muy discutidas. Era en aquellos momentos una verdadera incógnita el guerrillero de tierra adentro. Me siento agradecido y comprometido con toda Cuba, expresó Fidel Castro. Los muertos no cayeron en vano, ni es posible olvidar los sacrificios de todo el pueblo. Responsablemente puedo decir que jamás en mi vida toleraré una inmoralidad, y aunque sea más duro, tomaré siempre el camino recto. Increíble. Los primeros periodistas que lo entrevistaron a su descenso de las montañas fueron Carlos M. Castañeda y Jules Dubois, del reconocido periódico norteamericano El Chicago Tribune. A una pregunta de este periodista norteamericano, Fidel Castro niega que tenga resentimientos contra los Estados Unidos y menos con su pueblo. ¿Puede usted estar seguro, le siguió diciendo el periodista, que seremos amigos de los Estados Unidos? Y entonces, en esa misma entrevista, niega tajantemente que el movimiento 26 de julio tenga relaciones con el Partido Socialista y reitera su repudio al comunismo. Como ven, desde el principio fue un engaño, una estafa, una traición a los que creyeron en él, a los que creyeron en Fidel Castro. Su hermano Raúl y toda esa gentuza mintieron desde el principio y siguen mintiendo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No le fue bien ayer en la Liga Profesional de Béisbol de Japón al pitcher guantanamero Orelvis García, ex lanzador de las Grandes Ligas. Entre tanto, el Miami Heat se enfrenta hoy a la 1:00 p.m. a Indiana en busca de su segunda victoria. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher cubano Orelvis García de Guantánamo no ha tenido suerte este año en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Anoche perdió su quinto partido con solamente una victoria en la derrota del equipo Tigres de Hanshin. El guantanamero García, ex pitcher de las Grandes Ligas, lanzó 6 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 3 carreras todas limpias, dio 2 boletos y ponchó a 4 bateadores, y su promedio de efectividad aumentó a 3.83. También en la Liga de Japón, anoche Dayan Biciedo conectó 2 jonrones, llegó a 12, mientras que Leonis Martin se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 2.72. Estos 3 peloteros cubanos jugaron en diferentes equipos en las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de Toronto le ganó 5-2 a los Orioles de Baltimore en la MLB, encuentro en el cual Lourdes Gurriel Jr. disparó su doble número 4, se fue de 5-2 con una impulsada y aumentó a su promedio ofensivo a 250. El equipo Phillies de Filadelfia perdió ante los Medias Rojas de Boston, no jugó el cubano Julito Martínez. Asimismo, en el primer encuentro, San Luis dispuso 9-3 del equipo de los Cachorros de Chicago, Almora Jr., de 1-0 el cubanito. Cincinnati perdió 4-0 ante los Reales del Kansas City, y aquí Jorge Soler, el cubano, disparó su doble número 4, se fue oficialmente de 3-2, con una impulsada y una anotada, batea para 258. Y el equipo de los Cardenales de San Luis va a promover al pitcher cubano Johan Oviedo a Grandes Ligas. Ya se pudo conocer precisamente en el segundo partido. El equipo de los Cachorros derrotó 4-2 al San Luis, y ahí vimos el debut del cubano Johan Oviedo. Como novato lo hizo muy bien. 5 entradas anoche, le conectaron un total de 2 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, ponchó a 4 y se convirtió en el pelotero cubano número 215 que debuta en las Grandes Ligas. Tampa anoche volvió a derrotar a los Yankees, esta vez 4-2. Y aquí el cubano Yandy Díaz, de 5-0, bajó a 268. Houston 10-1 al equipo Rockies de Colorado. Y bueno, el cubano Gurriel de 4-1 con una impulsada, 2 anotadas. Gurriel disparó su doble número 7 de la temporada. Y el PSG y el Bayern de Múnich buscarán en la final de la Champions League su tercer título de la actual temporada del fútbol europeo. Y bueno, el Miami Heat estará jugando hoy de nuevo buscando su victoria número 2 en la serie playoff del baloncesto profesional norteamericano. El Heat, a la 1 de la tarde de hoy jueves, se enfrentará contra Indiana, Oklahoma City, a las 3:30 hora de Cuba contra Houston, Milwaukee contra Orlando y Portland frente a los Lakers de Los Ángeles. Ayer Toronto derrotó a Brooklyn, Utah a Denver y Filadelfia que perdió contra el quinteto de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comisión Internacional Justicia Cuba iniciará investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Autoridades cubanas reconocen que la ayuda del exilio está en el puerto del Mariel.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó anuncia una hoja de ruta para enfrentar al fraude y salvar a Venezuela.
Asesor de la Casa Blanca indica que la economía norteamericana está mejorando dentro de la crisis del COVID-19.
La Organización Panamericana de la Salud reitera, entre tanto, advertencias a Nicaragua sobre el manejo de la pandemia.
El opositor ruso Alexei Navalny se encuentra en estado grave por haber sido presuntamente envenenado con una toxina.
Radio Martí Noticias.
De Cuba y del mundo les seguiremos informando aquí en Radio Martí Noticias. Son ahora las 7:01. Entramos ya en la segunda hora de este informativo. A las 8, recuerden, Levántate Cuba, como siempre con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. En la presentación de las noticias, sus colegas, o mejor dicho, sus locutores, Joan Andrés, así mismo es, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sisto. Gracias. Bien, amigos, vamos a comenzar con la relación de informaciones que tenemos aquí. Como siempre, por Cuba. La Comisión Internacional Justicia Cuba va a investigar a Miguel Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad. Yolanda Huerga estuvo indagando sobre este tema al entrar en contacto con el presidente de la comisión, el mexicano René Bolio.
La Comisión Internacional Justicia Cuba iniciará una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel con el fin de establecer su responsabilidad directa en la política represiva del régimen contra los presos muertos en huelga de hambre.
Determinó investigar a fondo la circunstancia de la muerte de Yosbany Sariostegui. Esta muerte se da en circunstancias muy difíciles, ya que configura por haber muerto en huelga de hambre dentro de una prisión el delito de crimen de lesa humanidad, ya que el sistema castrista ha utilizado este método como represión para llegar hasta la muerte.
La comisión celebró una sesión extraordinaria este martes, presidida por el jurista mexicano René Bolio, en la que intervinieron los exprisioneros políticos cubanos José Daniel Ferrer, Pedro Corzo, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Roberto Pizano. La propuesta fue enviada al abogado azteca desde Santa Clara, Cuba, por el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Joel Bravo.
Por primera vez se configura este delito bajo la presidencia que ostenta el señor Díaz-Canel. Si la investigación que lleve a cabo Justicia Cuba deriva en que la cadena de mando se originó con Díaz-Canel y que él tuvo responsabilidad en este crimen de lesa humanidad, esto lo convierte en un criminal de lesa humanidad por estar al frente de este sistema criminal que es el gobierno castrista.
Según los testimonios de los opositores, la represión del régimen castrista ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el activista Miguel Ángel López Herrera, de la Unión Patriótica de Cuba, persiste en su huelga de hambre en Guantánamo para exigir que le devuelvan las pertenencias que le quitaron oficiales de la seguridad del Estado y policías uniformados el pasado 23 de julio. Sobre su estado de salud, habló con Radio Televisión Martí este miércoles el opositor Bartolo Cantillo, coordinador de la UNPACU, quien logró burlar la vigilancia policial para llegar hasta su casa en Guantánamo.
Pudimos visitar la activista Miguel Ángel López Herrera, quien se encuentra hoy con 27 días en huelga de hambre. Su estado de salud es muy delicado, está presentando hipotermia, le está dando taquicardia, la temperatura baja, le está dando mareo y otro padecimiento. No lo han querido atender, no le han querido prestar la atención médica, pero él mismo sigue firme en su decisión de continuar con la huelga de hambre por tiempo indefinido.
Bueno, ciertamente ahí en la vivienda de Miguel Ángel López Herrera no dejan entrar absolutamente a nadie. Tienen un operativo alrededor de su vivienda, tanto militares como los oficiales de la seguridad del Estado, para impedir de que ningún opositor lo visite. Los opositores están recibiendo la misma persecución y represión.
Y el régimen ha reconocido que la ayuda humanitaria enviada desde Miami para la población está en el puerto del Mariel y que no ha sido distribuida porque no va dirigida al oficialista Consejo de Iglesias de Cuba. Ya una de las promotoras de este envío, la activista Rosa María Payá, señaló que la ayuda no va dirigida al Consejo de Iglesias de Cuba, que ese no es el destinatario, sino numerosas familias que necesitan precisamente de esos medicamentos, alimentos y productos de aseo. Lo ha ratificado a Radio Martí el activista y rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo. Dice El Osorbo que esta semana oficiales de la seguridad del Estado, en un interrogatorio policial que tuvo lugar durante una detención de casi 4 horas, le dijeron esos oficiales que la ayuda tenía que ser expresamente dirigida al oficialista Consejo de Iglesias.
Ellos me explican que la ayuda, ellos me aseguran que la ayuda está en Mariel, en puertos de Mariel. Mariel ahora mismo está en cuarentena cerca del puerto y todas esas partes, ¿entiendes? Ahí no puede acceder nadie, ni salir ni entrar. Pero ellos me explican a mí de que eso está ahí porque no vino a nombre del Consejo de Iglesias. Claro, por supuesto, como es lógico, el Consejo de Iglesias es puesto por los mismos comunistas, ¿me entiendes? Entonces, al eso no venir a nombre del Consejo de Iglesias, no hay listado de para las personas que son, ¿sabes? Entonces, por eso es que está para ahí. Ellos quieren un listado como para saber de quiénes son las cosas para darlas. Y eso no es posible porque ese listado, esas cosas las tienen las pequeñas iglesias, ¿entiendes? A las que se las mandaron. En su afán por controlarlo todo, lo que tienen es retenido la ayuda que hay para el pueblo, que vino eso para las 15.000 familias. La donación vino específicamente para iglesias pequeñas que tenemos en toda Cuba distribuidas. El régimen no deja que esa ayuda llegue a esas pequeñas iglesias. Lo que a esas pequeñas iglesias, no las reconoce. El Consejo de Iglesias sabe, es lo que pasa. Ellos saben para quién es la ayuda, ellos lo saben. Y saben quiénes eran los que iban a distribuir la ayuda. Es la barrera de la seguridad del Estado. Ellos simplemente quieren los nombres de las 15.000 familias, ¿para qué? Cuando algún pastor lee los nombres de las 15.000 familias a ellos, entonces ellos van a empezar con su represión, van a empezar a caerle a la gente, a meter preso a la gente. Es lo que buscan ellos.
Son ahora las 7:08. Hemos venido presentando en el segmento de la noticia en perspectiva lo que ha acontecido la noche anterior en las sesiones de la Convención Nacional del Partido Demócrata. Anoche fue la tercera noche y en ella la senadora Kamala Harris aceptó la nominación de su partido a la vicepresidencia de Estados Unidos. Por cierto, hemos estado diciendo Kamala, pero en medios estadounidenses la mencionan como Kamala, Kamala Harris, definitiva. Yo creo que puede decirse de ambas formas. Anoche el expresidente Barack Obama criticó duramente al presidente Trump. Tenemos detalles con Michelle Sagué.
La senadora Kamala Harris aceptó formalmente la nominación demócrata para vicepresidente. Harris se dirigió a la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata después de que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtiera que la democracia estadounidense estaría en riesgo si el presidente Trump gana la reelección. En su discurso, Harris hizo un llamado urgente para que los votantes de todos los colores se unieran al candidato presidencial demócrata Joe Biden y encontraran una manera de votar a pesar de las preocupaciones sobre la pandemia.
So we're at an inflection point. The constant chaos.
Ella dice que están en un punto de inflexión. El caos constante les deja a la deriva. La incompetencia les hace sentir asustados. La insensibilidad les hace sentir solos. Es mucho. Dice que esta es la realidad. Pueden hacerlo mejor y que se merecen mucho más. Que se debe elegir a un presidente que traiga algo diferente, algo mejor y haga el trabajo importante. Antes de la locución de la candidata a la vicepresidencia, el expresidente Barack Obama imploró en su discurso a los votantes que respaldaran a su ex vicepresidente Joe Biden para el puesto más alto de la nación, argumentando que la democracia está en juego.
The one constitutional office. Elected by all of the people.
Él dice que el único cargo constitucional elegido por todo el pueblo es la presidencia. Entonces, como mínimo, deberíamos esperar que un presidente tenga un sentido de responsabilidad por la seguridad y el bienestar de los 330 millones de estadounidenses, independientemente de cómo se ven, cómo adoran, a quién aman, cuánto dinero tienen o por quién votaron. En un discurso desde el Museo de la Revolución Americana en Filadelfia, Obama dijo que el presidente Trump no ha mostrado interés en hacer el trabajo.
Donald Trump hasn't grown into the job.
Él dice que Trump no se ha adaptado al trabajo porque no puede y las consecuencias de ese fracaso son graves. Más de 170.000 estadounidenses muertos, miles de trabajos perdidos y los ricos se han llevado más que nunca. Además, pidió a sus compatriotas no dejar que un líder que nunca se ha tomado en serio su cargo les quite el derecho a votar. Mientras tanto, el presidente Trump reaccionó en Twitter, donde acusó de nuevo a Obama, sin pruebas, de espiar a su campaña y alegó que el expresidente se negó a respaldar a Biden hasta que todo se había acabado, en referencia a las primarias. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 7:12. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció ayer una hoja de ruta para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela, según dijo en un video en Twitter.
Explicó que se trata de una agenda concreta de lucha y movilización con el fin de discutir y acordar un camino común para los próximos 10 días.
El plan de Guaidó esboza una agenda concreta de lucha y movilización y busca denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario mediante la participación ciudadana tanto desde Venezuela como desde el exterior. También pretende llamar a la movilización para lograr la actuación necesaria del ejército, la comunidad internacional y de cada uno de los aliados, según explicó Guaidó.
El presidente encargado anunció que la convocatoria está abierta a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país a fin de presentarles la mencionada hoja de ruta que calificó de un gran pacto unitario.
Organizaciones políticas, las de oposición que han dicho que no van a participar en las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, el régimen de Maduro neutraliza la disidencia dentro de sus filas. Y Aymara Lorenzo nos pone un ejemplo en la figura de representantes del partido Tupamaro.
El régimen de Nicolás Maduro ataca ahora a los partidos de base que hacen vida en el chavismo, suspendiendo a la directiva del partido Tupamaro, al igual que lo hizo con los partidos opositores Acción Democrática y Primero Justicia, luego de que anunciara una alianza sin el Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a las ilegítimas elecciones del 6 de diciembre. Ares Difacio, secretario nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro, anunció que enfrentarán a quienes dentro del régimen inhabilitaron al partido.
A nosotros nos quieren orillar a ponernos del lado de la burguesía, del lado de los reformistas y del lado de los proimperialistas. Nosotros somos revolucionarios y vamos a enfrentar al imperialismo norteamericano, vamos a enfrentar a la oligarquía venezolana y a esos factores reformistas muy poderosos económicamente que hoy han consumado el robo del partido.
Según datos del Consejo Nacional Electoral, en las elecciones presidenciales de 2012, votos en las tarjetas de partidos como el Partido Comunista de Venezuela, Patria para Todos y Tupamaros hicieron la diferencia que le dio la victoria a Chávez sobre Capriles. Este miércoles, el SEBIN se presentó en una de las sedes del Partido Comunista de Venezuela, día en el que junto a otros partidos de base anunciaron la creación de la Alternativa Popular Revolucionaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martín.
A pesar de las severas restricciones impuestas por la administración en disputa de Venezuela, la Voz de América logró entrar a un hospital público del país y comprobar el deterioro que denuncian quienes forman parte del sector de la salud. Álvaro Algarra con la información desde Caracas.
La experiencia que se vive en los hospitales de Venezuela no tiene mejor descripción que la palabra caos, denuncian trabajadores de centros de salud en el país sudamericano. Durante visita realizada a un importante centro oncológico, se pudo registrar que carece de condiciones elementales para brindar una atención adecuada a los pacientes. Carencia de servicios básicos, deterioro de la infraestructura y la falta de suministros médicos que inciden en la calidad del sistema de salud.
No hay tapabocas, aquí los trabajadores vienen con los tapabocas y tienen que durar 3-4 días para poderse cambiar un tapabocas porque no tenemos tapabocas. No tenemos guantes, no tenemos las medicinas, no hay agua en el hospital, tenemos problemas con los baños, no hay baños, no hay, las salas se están cayendo.
En esa misma dirección, Wendy Vargas, camillera del hospital, reveló que en oportunidades deben solicitarle los medicamentos y suministros médicos a los pacientes para atenderlos e hizo un llamado a las autoridades.
Oye, que vengan a ver la situación en la que nos encontramos. Es un hospital oncológico, hay pacientes con cáncer, hay niños con cáncer, el cual el área de los niños no está funcionando.
Respecto a la situación, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo recientemente que continuará invirtiendo en, y citamos, un sistema de salud público gratuito al alcance de toda la población a pesar de los bloqueos económicos. Maduro también instó al ministro para la salud a poner en funcionamiento la totalidad de los hospitales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Ahora son las 7:17 del segmento dedicado a Venezuela a la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Hay un alerta en el arco de las Antillas debido a esa depresión en el Atlántico de la cual nos informaba el señor Domínguez en la media hora anterior. Lázaro.
Efectivamente, Rafael. La decimotercera depresión tropical de la temporada que surgió en los 15.2 grados latitud norte y los 49.8 grados longitud oeste, esto es a unos 1.400 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, está reportando ya viento de 55 kilómetros por hora y tiene una presión en su vórtice de 1.008 milibares. Y todos los intereses del arco de las Antillas Menores deben prestar atención al curso de este organismo. Para Cuba, lejos de esta situación, pues tenemos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Mucho calor, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos al este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en la costa suroriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:18, vamos ahora a otras noticias y comenzamos por aquí, por Estados Unidos. El secretario de Justicia William Barr anunció que autoridades federales y locales han arrestado a casi 1.500 personas como parte de una iniciativa conjunta de lucha contra el crimen violento lanzada el mes pasado en las principales ciudades estadounidenses.
Los arrestos se realizaron en el marco de la Operación Legend, una iniciativa coordinada que lleva el nombre de Legend Taliferro, un niño de 4 años asesinado a tiros a fines de junio mientras dormía en su casa en Kansas City.
Bajo esta Operación Legend, el gobierno federal ha enviado a más de 1.000 agentes a las 9 ciudades para trabajar con agentes del orden locales, según dijo el secretario de Justicia.
De los casi 1.500 arrestados bajo la Operación Legend, alrededor de 217 han sido acusados de delitos federales, según el Departamento de Justicia.
Y el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, ha dicho que altos niveles de incertidumbre están pesando sobre los hogares, las empresas y los bancos. Por supuesto, debido a la economía, ha pedido controlar el virus y más ayuda fiscal. Esto, en definitiva, puede contraponerse con lo que manifestaba en las últimas horas el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, quien señala que la economía de Estados Unidos está repuntando muy, muy fuertemente y que una nueva ayuda federal llegará a los desempleados en la próxima semana o dos. El funcionario restó importancia a las preocupaciones por una segunda ola de infecciones del COVID-19.
Hablando el miércoles ante la prensa en la Casa Blanca, Kudlow defendió una reducción en el pago del suplemento de desempleo a $300 desde $600 previos durante la pandemia del coronavirus, porque argumentó las medidas de estímulo deberían ser reducidas lentamente a medida que la economía se fortalece.
Y mientras Kudlow señala que no hay que preocuparse tanto por esta situación y que la economía está repuntando, la Organización Panamericana de la Salud sí está preocupada por lo que está pasando concretamente en Nicaragua. Ha exhortado al pueblo a no relajar las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Pero esta directa al pueblo es en definitiva una indirecta al régimen de Daniel Ortega, que está posibilitando que haya actividades masivas. El informe proviene de Managua.
2.600 personas han fallecido por COVID-19, según reporta el Observatorio Nacional, hasta el 15 de agosto. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido las actividades masivas, juegos de béisbol, ferias, fiestas populares en todos los departamentos del país. Y recientemente, este lunes 17 de agosto, se dio por inaugurado en un acto masivo la jornada de las fiestas patrias que culminan el próximo 15 de septiembre. En dicha actividad participaron cientos de estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, este martes, la Organización Panamericana de la Salud llamó al gobierno de Nicaragua a no relajar las medidas de prevención ni seguir realizando este tipo de actividades. Para el doctor José Antonio Delgado, máster en salud pública, nos explica cómo se debe entender este llamado.
La recomendación de la Organización Panamericana de la Salud para no relajar las medidas de prevención es importante porque la pandemia en Nicaragua no ha bajado, su curva siempre está en ascenso. De hecho, eso es fácil demostrarlo al graficar los números presentados oficialmente. El comportamiento de la población en los últimos días, 10.000 personas, según contabilizan algunos medios de comunicación, que asistieron al Estadio Nacional a una final de béisbol, es un gran riesgo para la transmisión de la COVID-19, tanto para el contagio y la diseminación. Actividades donde se ha conglomerado gente sin usar mascarilla, sin mantener la distancia de 2 metros y un gran número de personas, es el ambiente propicio para que exista un mayor número de casos de enfermos en el hospital y fallecidos. Por eso es muy importante seguir con las medidas de prevención.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
7:22. Radio Martí está siguiendo con suma atención lo que ocurre con el líder opositor ruso, Alexei Navalny. Navalny ingresó en un hospital en lo que podría ser un caso de envenenamiento.
Los médicos esperan precisar en el curso del día el diagnóstico de Navalny, que ingresó en estado inconsciente en una unidad de cuidados intensivos después de que fuera envenenado, según denunció su portavoz Kira Yarmich.
El subdirector del hospital de urgencias donde ingresó Navalny dijo que no hay seguridad de que haya sido envenenado, aunque esto, según dijo, se examina como una de las posibles causas.
Navalny se sintió mal en el avión que lo regresaba a Moscú desde Siberia y la aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Omsk.
Según ha dicho la compañía aérea que lo transportaba, Navalny no consumió alimentos ni bebidas a bordo.
La portavoz de Navalny dijo que se encuentra en coma y está conectado a un respirador.
Y tal como les hemos venido anunciando desde ayer, el secretario de Estado Mike Pompeo se reúne hoy con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre esta iniciativa estadounidense en relación con el incumplimiento del acuerdo nuclear iraní. Es una propuesta para que se reimpongan las sanciones contra Irán. Carmen María Rodríguez amplía desde la Gran Manzana.
La Secretaría de Naciones Unidas confirmó que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, recibirá al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en la residencia de Guterres el jueves. El tema del encuentro, las sanciones que Estados Unidos desearía ver la ONU aplicar a Irán por el no cumplimiento de Teherán del acuerdo nuclear que Irán suscribió con la comunidad internacional en el 2015. Estados Unidos se retiró del acuerdo en el 2018. La pregunta de una periodista, Stefan Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, confirmó.
The Secretary General will meet the Secretary of State at the Secretary General's residence.
El secretario general se reunirá el jueves con el secretario de Estado en la residencia del secretario general aquí en Nueva York. Esperamos ver si logramos mayor información luego de la reunión. Se requiere que Estados Unidos se dirija al Consejo de Seguridad para lograr que se le apliquen sanciones a Irán, debido a que Teherán ha violado límites del acuerdo del 2015 que incluye el volumen de almacenamiento de uranio enriquecido. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el presidente de turno de la Unión Africana y también presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, condenó el reciente golpe militar en Mali.
Hoy, 20 de agosto, se cumple el aniversario 80 de una de las ejecuciones políticas más sonadas de la historia contemporánea, el asesinato por órdenes del líder comunista soviético Joseph Stalin, de su rival, el también comunista León Trotsky. El crimen fue llevado a cabo en México por un agente soviético español llamado Ramón Mercader. La agencia EFE entrevistó al historiador Eduard Puch-Ventós, autor del libro Ramón Mercader, el hombre del piolé, era un pico que utilizó para matar a Trotsky, quien asegura que quedan todavía muchas lagunas por dilucidar sobre el asesinato de Trotsky, entre ellas encontrar la documentación soviética sobre Mercader. Son las 7:26, tenemos ahora la información deportiva, como siempre con Edemio Navas, hablándonos del pinareño Joan Pablo Hernández, que pelea este sábado en Alemania contra el norteamericano Kevin Johnson.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Padres de San Diego subió ayer miércoles a las Grandes Ligas al pitcher cubano Michel Báez, se pudo conocer. Báez había comenzado la temporada en Liga Menor, en el equipo de los Padres de San Diego, o más bien en un equipo alternativo. La gerencia prefirió darle la oportunidad a otros lanzadores, pese a que el pitcher de Mayabeque en Cuba había tenido el año pasado una victoria con una derrota y efectividad de 3.03, mide 6'8 y pesa poco más de 240 libras el pitcher de Mayabeque. Y señores, este sábado en Alemania va a regresar al ring después de una ausencia de 6 años el ex campeón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, el cubano Joan Pablo Hernández, quien se retiró con récord de 29 victorias, una derrota y ganó 14 por la vía rápida. Ahora va a incursionar en la división máxima, donde de los cubanos a nivel profesional comanda el ranking Luis Ortiz, quien fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. El cubano Juan Pablo de Pinar del Río se enfrentará este sábado en Alemania contra el veterano norteamericano Kevin Johnson. En cuanto a la NBA, señores, ayer miércoles Toronto derrotó a Brooklyn por segunda vez, 104 por 99. Utah dispuso de Denver, 124 a 105, y Boston volvió a ganar, esta vez ante el Philadelphia, 128 a 101. Hoy jueves, el equipo Miami Heat estará jugando a la 1:00 p.m. contra el quinteto Indiana, buscando su segunda victoria. Y bueno, el PSG y el Bayern de Múnich buscarán en la final de la Champions League su tercer título de la temporada. Un encuentro realmente muy interesante. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, Johan Oviedo se convirtió anoche en el pelotero cubano número 215 que debuta en el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas. Lo hizo en la derrota de su equipo, el San Luis, 4-2 ante los Cachorros de Chicago, pero Oviedo no tuvo nada que ver con el resultado oficial. El cubano Oviedo lanzó anoche muy bien, 5 entradas, le conectaron 2 hits, le anotaron 2 carreras y ponchó a 4 bateadores. Otra gran noticia para nuestra afición cubana. En Liga Menor, en el 2019, Oviedo había ganado 12 partidos con 8 derrotas y 4.73 de efectividad. Así mismo, el Kansas City derrotó 4-0 a los Rojos de Cincinnati. El San Luis en otro encuentro 9-3 a los Cachorros de Chicago, mientras que el equipo de Boston ganó, no jugó Julito Martínez, y bueno, Lourdes Gurriel Jr. se puede con su doble número 4 en la victoria del Toronto 5-2 ante los Orioles de Baltimore. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
7:30. Mantenga la sintonía. Entramos ya en el último segmento de Radio Martí Noticias. En breve, noticias de Cuba. En el control de audio, Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Y allá en la redacción, Ariane González y Alex Rivero. La Comisión Justicia Cuba ha planteado o ha calificado de crímenes de lesa humanidad la situación que afrontan los presos políticos en Cuba y la más reciente muerte de uno de ellos, Aróstegui Armenteros. La Comisión Justicia Cuba está realizando una campaña para considerar a todos los países con regímenes comunistas y marxistas como organizaciones criminales. Pedro Corzo conversó con René Bolio, quien preside la comisión.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, acordó en su última sesión de trabajo iniciar labores para que el castrismo y todas las entidades políticas inspiradas en el marxismo sean declaradas organizaciones criminales a nivel internacional.
Y muchos de los regímenes, prácticamente todos los regímenes comunistas en el mundo, son eso. O sea, no hay ni que reconocerlos, hay que conocerlos para saber que son una organización criminal. Se organizan para cometer crímenes de todo tipo, y lo que nos interesa más aquí en la Comisión Justicia Cuba, que se organiza para cometer crímenes de lesa humanidad, es decir, que lesionan a la humanidad entera. Entonces, considerar a los regímenes de inspiración marxista como organizaciones criminales me parece un punto importante, porque en los hechos ya lo son. Ahora, habría que buscar el tipo penal, crear el tipo penal para sancionar a quienes formen parte de estos regímenes, que inevitablemente, desde los primeros momentos en que tienen el poder, cometen crímenes. Entonces, teníamos esta circunstancia demostrada universalmente que organizaciones comunistas, entre ellas, por supuesto, el castrismo en Cuba, el chavismo en Venezuela, el orteguismo en Nicaragua, por no hablar de Stalin, Mao, Pol Pot, son organizaciones que se dedican a cometer crímenes, por lo tanto, son organizaciones criminales.
Según Bolio, ya hay países que han tipificado el delito de organización criminal. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la prensa oficialista atacó en un artículo a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil cubana que han estado visibilizando la situación de los feminicidios en Cuba, presentándolas como parte de una supuesta guerra mediática contra la sociedad cubana. Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, dio su opinión a Radio Martí.
Es insólito que se ataquen las iniciativas que llevamos desde los grupos de mujeres de la sociedad civil cubana, grupos organizados que venimos trabajando en las redes sociales y además con los observatorios de género desde nuestras plataformas. Es insólito que se nos tilde de que estamos haciendo un trabajo que responde a una agenda externa y financiada. Bajo ese discurso ya trasnochado y gastado, ese discurso triunfalista desde la Revolución Cubana, pues bajo el mismo siguen muriendo mujeres y no tenemos una ley de género aún que nos proteja. No es un secreto para nadie que las cifras de Naciones Unidas recogen que un 25% de los países del mundo no tienen tipificada como delito la violencia de género y Cuba es uno de ellos. Esto se manifiesta en la preocupación no solo por la impunidad que esto supone, sino porque la ley parece estar en contra de las víctimas no protegidas. Y nosotros condenamos esas posiciones, sencillo y llanamente intentamos denunciar y visibilizar todos estos casos con el fin de que esto se solucione y de lograr una ley integral de género.
Ese es el testimonio de Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba. Entre tanto, el nerviosismo de la seguridad del Estado ante la convocatoria denominada Revolución de los Girasoles, lanzada por la UNPACU y Cuba Decide, se ha hecho patente con las numerosas detenciones para enviar un mensaje de advertencia. Yolanda Huerga tiene la información.
La policía política detuvo este miércoles en su vivienda de la ciudad de Santiago de Cuba al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aníbal Ribó Figueredo, aparentemente para mandar un mensaje acerca de la Marcha de los Girasoles, convocada para este 8 de septiembre por su líder, José Daniel Ferrer.
Me trasladaron para allá, para el Palacete, allí entre Fran y el que se hace llamar Adriel, me empezaron a interrogar que el día de los girasoles no iban a dejar a salir a nadie a la calle. Que cuando llegue el 24 de agosto, que es el noveno aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, que nadie va a salir a la calle, porque ellos tienen la fuerza, que ellos no van a permitir nada. Y luego Adriel me dijo que yo tenía que tener algún punto débil, mi hijo, a mi madre.
Con el mismo propósito fueron arrestados en los últimos días Onel Nápoles y Yolanda Carmenate en Santiago de Cuba y Bartolo Cantillo en Guantánamo.
Él le dio una información de que yo quería hacer una célula. Yo le dije, bueno, pensándolo bien, ustedes me han dado buena idea, más cubanos a la lucha porque necesitamos tener libertad, democracia.
El movimiento Revolución de los Girasoles comprende un grupo de acciones pacíficas que integrantes de la UNPACU y promotores de Cuba Decide pretenden realizar durante el mes de septiembre para celebrar el primer aniversario de la Marcha de los Girasoles que se realizó el 8 de septiembre de 2019 en vísperas de la firma del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, la LISA y el Consejo Popular de Lauton se cuentan entre los más afectados por casos de coronavirus en La Habana. Ibet Pacheco ofrece testimonios llegados a Radio Martí desde esas localidades.
En la capital cubana y específicamente en Lauton, municipio 10 de octubre, varias manzanas fueron cerradas por el incremento de casos de coronavirus. Así lo informó a Radio Martí el activista Roberto Pérez, quien reside cerca de las zonas afectadas.
Pegado hacia la calzada de octubre de arriba, no puedo precisarle ahora la dirección exacta. Hace una semana que abrieron una parte que está aquí pegado frente a mi casa, que la abrieron, que estuvo cerrada por un buen tiempo porque encontraron un 15 casos ahí en esta zona ahí, que estuvo cerrada hace una semana ya, nada más que la abrieron y ahora cerraron allá porque encontraron un caso por allá arriba.
Según la prensa oficial, las áreas aisladas incluyen 269 viviendas, donde, según Pérez, las personas enfrentan una grave situación a la hora de conseguir alimentos.
No, la gente están muy asustadas, no tanto por la epidemia, sino por mayormente por la necesidad, la comida, la alimentación, porque no te dejan salir, pero lo que te llevan para que te ponen un piojo de eso, una campa de esa para este alimento, pero un plato de arroz lo venden en 11, 12, 13 pesos, si la gente no está trabajando y no pueden salir de la casa, ¿cómo van a buscar dinero?
Según dijo al diario Tribuna de La Habana, el director provincial de salud en la capital, los casos confirmados corresponden a Marianao, Plaza, Centro Habana, San Miguel del Padrón, La Habana del Este, La Habana Vieja, Cerro, Arroyo Naranjo, Cotorro y 10 de Octubre, también Playa y La Lisa. Precisamente desde allí, Eneida Aguilera nos dijo.
Bueno, para aquí, para esta zona no, pero para allá, para el Palenque y para el Banco San Rafael hay varias cuadras cerradas.
Semanas atrás, residentes de Guanabo, al este de La Habana, advertían que las autoridades habían ordenado la primera fase de desconfinamiento de forma irresponsable, lo que trajo como consecuencia la aparición de casos de coronavirus en esa conocida playa que en este momento se encuentra de vuelta a la fase de aislamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:39. De acuerdo con una carta verificada por la agencia de noticias Reuters, más de 90 demócratas recurrieron ayer al directorio del Servicio Postal de Estados Unidos para solicitar el despido inmediato del director general de Correos, Luis DeJoy, para la protección de tan crítica institución. Esto tiene que ver con el voto por correo, al cual se opone, en definitiva, el presidente Donald Trump. Trump propone que se vaya allí físicamente a votar en el propio colegio. Pero bueno, el servicio postal ha postergado cambios en medio de las denuncias. Y nos pone al tanto de ello Tony Cano.
El servicio postal de Estados Unidos cancelará por ahora sus planes de aplicar reformas hasta después de las elecciones, anunció el martes su director, en medio de denuncias de que el gobierno de Donald Trump está tratando de socavar la institución para debilitar las elecciones de noviembre. El director de la agencia, Luis DeJoy, compareció el martes ante una comisión del Senado para responder a los cuestionamientos sobre los cambios previstos que algunos consideraban perjudiciales para el sufragio. El presidente Donald Trump ha negado estar deseando un debilitamiento del servicio postal, pero el director de ese servicio, un donante de causas republicanas, recién designado, que no tiene experiencia en ese sector, se encuentra presionado por los demócratas para que haga una pausa en sus reformas en momentos en que millones de estadounidenses sufragarán por correo debido a la pandemia del coronavirus. Legisladores demócratas y dirigentes sindicales dieron la bienvenida a la noticia, pero dijeron que esperaban pruebas de que DeJoy tomaría las medidas que prometió. Varias protestas fueron convocadas en diversas ciudades de Estados Unidos debido a los posibles cambios en el servicio de correos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump declaró que los Estados Unidos demandarán hoy jueves que todas las sanciones de las Naciones Unidas sean impuestas nuevamente contra Irán, medida que sigue a la embarazosa derrota la semana pasada en la ONU de la extensión del embargo de armas contra Teherán.
Expertos dicen que no va a tener mucho éxito esta propuesta o esta exigencia de Washington. El secretario de Estado Mike Pompeo va a estar en New York hoy para presentar ante la ONU esta demanda de volver a imponer las sanciones. Por cierto, Pompeo ha manifestado que Estados Unidos va a continuar apoyando de forma muy decidida a Irak, al vecino de Irán. Michelle Sagué amplía desde Washington.
Pompeo se comprometió a que la administración de Trump continuará apoyando a Irak mientras se enfrenta a la amenaza que representa el grupo Estado Islámico, pero también pidió al gobierno iraquí que redoble los esfuerzos para frenar a los grupos de milicias pro-Irán.
The state of our partnership is very strong.
Dice Pompeo que el estado de la asociación es muy sólido, que están comprometidos a ayudar a Irak a lograr la prosperidad económica, a liberarse de la intromisión extranjera en sus asuntos internos, internos y también a mejorar las relaciones con sus vecinos. Dice que esto es lo que también quiere el pueblo iraquí, un Irak estable, próspero e independiente. Los comentarios de Pompeo se producen después de las conversaciones con altos funcionarios iraquíes el miércoles. El secretario de Estado expresó que Estados Unidos está comprometido a ayudar a Irak a recuperar y mantener la seguridad a pesar del deseo del presidente Trump de reducir la presencia de tropas estadounidenses allí. Está previsto que el primer ministro de Irak se reúna con el presidente Trump esta semana para concluir un diálogo estratégico lanzado en junio para reconfigurar los lazos entre Estados Unidos e Irak. Mustafa al-Kadhimi, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, asumió el cargo en mayo, cuando las relaciones de Bagdad con Washington eran precarias. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras en Colombia, exguerrilleros de las FARC comenzaron a responder ayer miércoles por el reclutamiento de miles de niños y adolescentes en sus filas como parte del acuerdo de paz que terminó con más de medio siglo de conflicto en ese país. La información ampliada con Fran Press.
Inician las comparecencias de exguerrilleros de las FARC por el reclutamiento forzoso de menores en Colombia. Pablo Catatumbo, senador y excomandante de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezó el miércoles la primera sesión ante la Justicia Especial para la Paz. En total participarán 15 responsables del grupo guerrillero que dejó las armas por el acuerdo de paz con el gobierno de 2016. En el curso del conflicto colombiano, las FARC y otras guerrillas, al igual que los paramilitares de extrema derecha, formaron poderosos ejércitos reclutando voluntaria o forzosamente a campesinos, muchos de ellos menores de 18 años. La Justicia Especial para la Paz ha recibido informes preliminares que dan cuenta de unos 8.000 casos de esta práctica de guerra. Como parte de los acuerdos de paz, unos 12.800 rebeldes desistieron de la lucha armada, incluidos unos 7.000 combatientes. Sus máximos responsables se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de recibir castigo alternativo a la cárcel y poder ejercer la política.
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha respondido desafiante a su creciente aislamiento internacional. Se ha negado a conversar con líderes occidentales, ha reforzado la seguridad en las fronteras de su país ante una presunta amenaza de la OTAN y anunció medidas para impedir nuevas protestas de la oposición.
Durante una reunión del Consejo de Seguridad del país, Lukashenko rechazó las propuestas de países occidentales para que negocie y converse.
La decisión ayer de la Unión Europea de no reconocer su victoria en las elecciones presidenciales del 9 de agosto ha acentuado el ostracismo de Lukashenko. Su único interlocutor es el presidente ruso Vladimir Putin, con el cual volvió a hablar ayer por teléfono por cuarta vez en las últimas 72 horas.
La canciller alemana Angela Merkel, a la que Lukashenko describió antes de las elecciones como una loba, lamentó que el líder bielorruso se negara a hablar con ella por teléfono.
Y terminamos el segmento informativo haciendo referencia a lo que ha ocurrido en la ciudad de Baidoa, en Somalia. Dos soldados fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento después de confesar que habían violado a un niño de 11 años.
Mohamed Hussein Hassan, el ministro de Justicia Regional, dijo que se obtuvieron pruebas de la violación, así como confesiones de los hombres.
Son las 7:46. De depresión en depresión. Pero no anímica, sino meteorológica. Meteorológica, Lázaro.
Sí, señor. Vamos a aclarar. Efectivamente, Rafael, una fuerte onda tropical se halla esta mañana sobre la región central del Caribe y se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia. Rafael, esta onda parece mejor organizada y en las últimas horas y pudiera desarrollarse como una depresión tropical en las próximas 24 o 48 horas cuando se desplace sobre las aguas del noroeste del Caribe. Eso sería ahí al sur de Pinar del Río. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, mucho calor, entre las 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa nororiental y poco oleaje en la costa suroriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hace alrededor de dos meses, a finales del mes de junio, el joven Hansel Ernesto Hernández Galeano resultó muerto por una bala disparada por un policía, hecho que fue ampliamente denunciado a través de las redes sociales y de la prensa independiente. Pocos días más tarde, Yamisel Díaz Hernández, de 32 años, corrió igual suerte e igualmente también como resultado de un balazo disparado por un policía. Hace unos pocos días, familiares de Roberto Jiménez del Sol, Matancero, funcionario del régimen y miembro del Partido Comunista de Cuba, denunciaron que este murió en la prisión donde se encontraba bajo acusaciones de corrupción, presuntamente víctima de una golpiza que sufrió a manos de agentes de la policía. Ahora, medios de la prensa independiente y otros, como esta misma emisora, se han hecho eco de un tumulto que congregó a numerosos vecinos del barrio de Los Pinos, en el municipio de Arroyo Naranjo, el lunes de esta semana. Protestaban por otro desvergonzado caso de brutalidad policiaca, en el cual 16 uniformados agredieron salvajemente a Yanquiel Fresneda, de 40 años, y víctima reciente de un derrame cerebral, y a su hijo Adrián, de solo 15 años. Aunque en esta ocasión no hubo víctimas fatales, tan brutal fue la golpiza que les propinaron que ambos presentan fracturas y lesiones. Habría que preguntarse si estos policías no representan a los que mandan en el país, a los que se autoproclaman como representantes de la revolución, a los que afirman que ellos no son más que el pueblo en el poder. Habría que preguntar quién o quiénes son los que estimulan y amparan este tipo de tratamiento a ciudadanos simples que no representan peligro para nadie. Habría que preguntar hasta cuándo estos crímenes estarán impunes para beneplácito de las altas esferas del poder en Cuba. Hasta cuándo estos matones continuarán abusando del pueblo cubano. Los que permiten y amparan estos atropellos de la policía castrista y los mismos policías que lo realizan olvidan cuán probado está que la violencia engendra violencia y que hasta el buey manso, cuando ya no puede aguantar más palos, embiste y embiste con furia. No se quejen, pues, cuando esto ocurra.
Ha fallecido otra figura artística, otra figura del celuloide. Es el actor británico Ben Cross, conocido por su interpretación del atleta olímpico Harold Abram en la película Carros de Fuego, Chariots of Fire, del año 81. Falleció en Austria. Vamos a conocer más con Alejandro Escalona.
Que el actor Ben Cross, que interpretó al atleta Harold Abrams en la película Chariots of Fire, Carrozas de Fuego, murió en Viena, Austria, a los 72 años. Cross también actuó en la miniserie de HBO The Far Pavilions en 1984 y en la serie de terror Dark Shadows de 1991. El actor murió el miércoles 19 de agosto tras una breve enfermedad, según su familia, pero no se han dado más detalles. Graduado de la Royal Academy of Dramatic Arts, Cross también formó parte del elenco de la película de 1977, A Bridge Too Far, protagonizada por Sean Connery y Michael Caine. AMC Theaters y otras cadenas de cines están reabriendo en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos esta semana, incluidas Atlanta y Chicago, y ofrecerán entradas a precios reducidos, palomitas de maíz o cotufas con descuento y nuevas medidas de seguridad para atender o alentar al público a que vuelva a las salas de cine a pesar de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los cines permanecerán cerrados en algunos de los mercados más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, California y Nueva York, donde las autoridades locales argumentan que el riesgo de la enfermedad continúa siendo muy alto como para reabrir las salas en este momento. Unhinged, con Russell Crowe, se encuentra entre los muy pocos estrenos del fin de semana. Las cadenas prevén abrir más salas a tiempo para el debut en Estados Unidos el 3 de septiembre de la película de suspenso Tenet, del director Christopher Nolan. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Ayer Lourdes Gurriel bateó de 5-2. Uno de esos dos hits fue su doblete número 4 en el encuentro entre Azulejos de Toronto y Orioles de Baltimore. Y anoche debutó en las Grandes Ligas el pitcher cubano Joan Oviedo. Dice Edemio Navas que como novato lo hizo muy bien.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher cubano Onelgis García de Guantánamo no ha tenido suerte este año en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Anoche perdió su quinto partido con solamente una victoria en la derrota del equipo Tigres de Hanshin. El guantanamero García, ex pitcher de las Grandes Ligas, lanzó 6 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 3 carreras todas limpias, dio 2 boletos y ponchó a 4 bateadores, y su promedio de efectividad aumentó a 3.83. También en la Liga de Japón, anoche Dayan Biciedo conectó 2 jonrones, llegó a 12, mientras que Leonis Martín se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 2.72. Estos 3 peloteros cubanos jugaron en diferentes equipos en las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de Toronto le ganó 5-2 a los Orioles de Baltimore en la MLB, encuentro en el cual Lourdes Gurriel Jr. disparó su doble número 4, se fue de 5-2 con una impulsada y aumentó a su promedio defensivo a 250. El equipo Phillies de Filadelfia perdió ante los Medias Rojas de Boston, no jugó el cubano Julito Martínez. Asimismo, en el primer encuentro, San Luis dispuso 9-3 del equipo de los Cachorros de Chicago, Almora Jr., de 1-0 el cubanito. Cincinnati perdió 4-0 ante los Reales del Kansas City, y aquí Jorge Soler, el cubano, disparó su doble número 4, se fue oficialmente de 3-2 con una impulsada y una anotada, batea para 258. Y el equipo de los Cardenales de San Luis va a promover al pitcher cubano Johan Oviedo a Grandes Ligas. Ya se pudo conocer precisamente en el segundo partido. El equipo de los Cachorros derrotó 4-2 al San Luis, y ahí vimos el debut del cubano Johan Oviedo. Como novato lo hizo muy bien, 5 entradas anoche, le conectaron un total de 2 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, ponchó a 4 y se convirtió en el pelotero cubano número 215 que debuta en las Grandes Ligas. Tampa anoche volvió a derrotar a los Yankees, esta vez 4-2. Y aquí el cubano Yandy Díaz de 5-0 bajó a 268. Houston 10 carreras por 1 al equipo Rockies de Colorado. Y bueno, el cubano Gurriel de 4-1 con una impulsada, 2 anotadas. Gurriel disparó su doble número 7 de la temporada. Y el PSG y el Bayern de Múnich buscarán en la final de la Champions League su tercer título de la actual temporada del fútbol europeo. Y bueno, el Miami Heat estará jugando hoy de nuevo buscando su victoria número 2 en la serie playoff del baloncesto profesional norteamericano. El Heat a la 1 de la tarde de hoy jueves se enfrentará contra Indiana, Oklahoma City, a las 3:30 hora de Cuba, contra Houston, Milwaukee contra Orlando, y Portland frente a los Lakers de Los Ángeles. Ayer Toronto derrotó a Brooklyn, Utah Denver, y Filadelfia que perdió contra el quinteto de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua, Rusia están incluidos en esta relación de titulares que damos a conocer a continuación.
La Comisión Justicia Cuba investigará a Díaz-Canel por crímenes de lesa humanidad.
Activista de Guantánamo persiste en su huelga de hambre.
Continúan las amenazas de desalojo contra 5 familias en Santa Clara.
Autoridades cubanas reconocen que la ayuda del exilio está en el puerto del Mariel.
Juan Guaidó anuncia hoja de ruta para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela.
Por su parte, el régimen en disputa de Nicolás Maduro neutraliza la disidencia dentro de sus filas.
Amnistía Internacional asegura que los trabajadores de la salud en Venezuela son víctimas de represión y desprotección.
Asesor de la Casa Blanca indica que la economía norteamericana está mejorando dentro de la crisis del COVID-19.
La Convención Demócrata oficializa la nominación de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia.
Estados Unidos demandará hoy jueves en la ONU la reimposición de sanciones contra Irán.
Organización Panamericana de la Salud reitera advertencias a Nicaragua sobre manejo de la pandemia.
Y en Moscú, el opositor ruso Alexei Navalny se encuentra en estado grave por haber sido presuntamente envenenado con una toxina.
Radio Martí Noticias.
Por hoy jueves, esto es todo. Esto es todo en esta emisión informativa. Usted manténgase al tanto de las noticias de Cuba y el resto del mundo. Por ejemplo, en el programa que viene a continuación, Levántate Cuba. Y después en las emisiones informativas habituales y boletines que atiende nuestro colega Giovanni Andrés. Hemos estado aquí en esta emisión de 6 a 8, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero allá en la sala de redacción. ¿Y quiénes hemos hablado?
Giovanni Andrés.
Y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención que nos han dispensado.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.